cuando se decía hoy, leía y algunos hacían mención al tema de la factura electrónica y la factura digital, ¿cuál es la diferencia?
Bueno, la factura electrónica tiene una característica que es la firma digital. El Ministerio de Industria otorgó a la Administración Tributaria la posibilidad de ser agente o, en este caso, otorgar la firma digital a todos los contribuyentes. Entonces, nos estamos haciendo un proceso de licitación de tal manera a poder, de forma gratuita, darle la firma digital a todos los contribuyentes. De esa manera, ya está incorporado la firma digital a la factura, ¿verdad? Entonces, es muy importante eso. Decía que la factura digital, como le llaman en realidad, es un escaneado de la factura en papel, y que eso se suele enviar al correo electrónico. Eso técnicamente no es válido, ¿verdad? O sea, no puedo yo usar eso como documentación respaldatoria, ¿verdad? Entonces, con esto se va a formalizar mucho más, ¿verdad? Esa es la diferencia entre uno y otro. Y después están los que tienen la factura virtual, que sí es ya se envía de forma a través del sistema también Maracatú, pero la diferencia es que no tiene la firma digital y solamente pueden hacerlo prestadores de servicios, o sea, los que aportan el IVA, que son personas físicas, ¿verdad? Las empresas no pueden tener factura virtual, ¿verdad? Porque tiene limitaciones en cuanto a lo que es el control.
Okay. Es importante aclarar eso, porque yo también ya tuve experiencia, te dicen, che, mandame una foto de tu factura. Pero después tienes que irte a llevar el papel de verdad, o sea, no sirve la foto, es un comprobante que hiciste nomás ya en la fecha, ¿verdad? Pero después tienes que llevar físicamente. Y sobre lo otro, para entender bien más la diferencia, la factura digital, esto que mencionan que conlleva la firma, eso tiene un costo grande. ¿Cuánto cuesta sacarte tu firma digital?
Y cuesta 300.000 aproximadamente. Hay cuatro operadores o cuatro empresas que prestan ese servicio a nivel nacional. Nosotros nos reunimos con las cuatro y las cuatro se van a unir, van a hacer un consorcio para ofrecernos de forma mucho más barata la facturación electrónica, o sea, en este caso la firma digital, para poder ofrecer a todos los contribuyentes. Entonces el costo es mínimo y eso absorbe la administración tributaria. Entonces, de esa manera también nos ahorramos problemas de proveedores, porque si liberábamos eso, se iban a pelear entre los proveedores, ¿verdad?
Claro.
Y hay entonces, la firma digital, a partir de ese convenio, sería de forma gratuita para los contribuyentes.
Para los pequeños y los medianos contribuyentes. Le vamos a brindar un sistema que se llama Equatiai, que le va a permitir a ellos poder ser facturadores electrónicos de forma gratuita. Hoy los facturadores electrónicos, o sea, las empresas deben hacer el desarrollo tecnológico para, en este caso, conectarse con tributación. Y eso tiene un costo, ¿verdad? De hecho, hay hoy 300 empresas que están emitiendo factura electrónica, pero ellos tuvieron que hacer su desarrollo, ellos tuvieron que pagar, etcétera, ¿verdad? Lo que nosotros este año, nuestro desafío es que podamos ofrecerle a 40.000 facturadores virtuales mudarse a la facturación electrónica y de esa manera, bueno, olvidarse el papel, ¿verdad? Y también establecer también una obligatoriedad a partir ya de enero de 2023 sobre las empresas que normalmente siempre hay quejas, ¿verdad? Por ejemplo, te dicen se borró la impresión, no se ve nada, ¿verdad? Generalmente los retail, ¿verdad? Entonces sí, le vamos a establecer ya la obligatoriedad y con eso ya no hay problema, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la información ya queda, Santiago González ya va a poder ver, estirar todas las facturas que están a su nombre de tal empresa retail que se fue a comprar, no sé, un supermercado, que normalmente siempre hay quejas sobre eso, ¿verdad?
¿Y hasta dónde entonces, mediano contribuyente?
El nivel de facturación, más o menos entre 6.000 a 10.000 millones de guaraníes de facturación por año.
Por año, hasta ahí es un mediano.
Sí.
¿Y los grandes, cómo era el sistema, si puedes repetir, doctor, esa parte, cómo va a ser para los otros?
Bueno, los grandes tienen lo que es el Equatia, ¿verdad? El sistema Equatia, que tienen que hacer su desarrollo para conectarse al sistema Marangatú, a tributación, y eso tiene un desarrollo, o sea, eso tiene un costo para ellos, ¿verdad? Para los medianos y para los pequeños contribuyentes le vamos a ofrecer un software gratuito, ¿verdad? De tal manera que ellos puedan ser facturadores electrónicos sin tener que hacer ningún costo o tener que tener ningún costo para poder adherirse al sistema.
Esto va a evitar también las famosas facturas anuladas. Yo al menos tengo varias de esas generalmente.
Yo soy un desastre escribiendo a veces la factura y tengo que anular únicamente mis facturas.
Y yo tengo de diciembre 3 anuladas, por ejemplo. Es un desastre eso. Yo ayer le dije a mi pobre contador, despedime cuando quieras. Yo tampoco querría ser mi contador. Y el viceministro, ese va a ser un beneficio también, ¿verdad?
Sí, aparte de la no utilización del papel, ¿verdad? Nos ahorramos en lo que es... tener que estar escribiendo. Muchas empresas, justamente los que no son autoimpresor, tienen que tardar mucho tiempo en estar haciendo el factura uno a uno, ¿verdad? Por eso también les recomendamos a las empresas que se muden a ser autoimpresores y se conecten directamente al sistema. Entonces, de esa manera también nosotros le controlamos, ¿verdad? Y es mucho más rápido. Y ahí ya no hay el problema de que si el ticket, porque al final, si el ticket tiene toda la información, es válido desde el punto de vista tributario, ¿verdad?
Y la firma te permite, la firma es un regalo, digamos, porque la firma se usa para otras cosas también. ¿Esa ya queda para vos?
Sí, va a quedar para vos, o sea, eso va a ser, pero no va a haber un token, o sea, no es que nosotros te vamos a dar un token como es hoy, nosotros a través de el usuario y la contraseña que nosotros te vamos a dar, ya va a estar incorporado la firma electrónica.
Ah, ya, ya. Te entiendo, sí.
¿Perdón?
Que no va a poder usar para otras transacciones, digamos.
A no ser de que después se utilice eso para, con eso, poder firmar, ¿verdad?
Claro.
Eso ya va a tener que hacerse, depende de qué tipo de gestiones se haga. Pero hoy, por ejemplo, hay 30.000 firmas digitales, ¿verdad? Nosotros, justamente eso es lo que le dijimos a las empresas cuando nos reunimos con ellos. Una cosa es tener 30.000, otra cosa es tener 800.000 firmas digitales.
Y esas personas que ya tienen una firma digital, ¿podrían estar automáticamente incorporadas a este primer grupo de gente que pasaría a tener facturas electrónicas por completo, por ejemplo?
No, porque van a tener que venir a hacer un proceso interno aquí en tributación para validar la identidad de la gente, de las personas. Así es que porque como te dije, ¿verdad? Ellos tienen un token y suelen hacer firmar, ¿verdad? Sus documentos, etcétera, ¿verdad? En este caso van a tener que venir acá y nosotros, dentro de la factura electrónica va a estar vinculada, obligada a la firma digital. Entonces ya, cuando Santiago González está cargando una factura, va a tener que primero ponerle su usuario y su contraseña y ahí ya le está dando la validez. Y es intransferible, o sea, teóricamente vos no deberías dar tu usuario y contraseña a nadie, ¿verdad? Es delegable, entonces, y no repudiable. ¿Qué significa eso? O sea, vos cuando emitís la factura tenés 24 horas para remitir a tributación, entre 24 a 72 horas tenés tiempo para enviar la factura que vos emitiste, ¿verdad? Y con eso se da validez, ¿verdad? Y valida también el que compró, a quien vos le emitiste esa factura.
¿Y si no, entonces, si no remitís en ese tiempo, qué pasa, Oscar?
Y no es válido, o sea, la factura no es válido. Te va a decir luego en el sistema que no es válido, ¿verdad?
O sea, si hiciste una factura de 5 millones de guaraníes y resulta que son un cachafaque en ese momento... no pudiste enviar, te olvidaste y dos días después te acordaste. ¡Hule!
Podés enviar hasta 72 horas después.
Fuera de ese plazo ya, ¡hule!
Fuera de ese plazo ya no es válido. Vas a tener que hacer una nueva factura.
Para aquel contribuyente que no llega al nivel de mediano contribuyente y qué sé yo, ¿Qué novedad va a tener con respecto a la forma en la que debe presentar eventualmente su contador sus facturas? Porque todo tiene que estar cargado en el sistema necesariamente. ¿En qué plazo, en qué tiempo, de qué manera? ¿Cambia algo o va a seguir siendo todo igual?
No, no, no. A partir de, bueno, a partir del 2021 ya 13.800 contribuyentes son sujetos de la declaración jurada informativa. Es en términos sencillos, es tienen que cargar su factura uno a uno en el sistema. A partir de 2022 ya todos los contribuyentes del IVA, del IRP, el IRP ya están acostumbrados porque antes hacían luego, ¿verdad? A través del Aranduca. Entonces no es nuevo para los contribuyentes del IRP. Lo nuevo para los contribuyentes del IVA, ¿verdad? Y que no eran contribuyentes, eran contribuyentes IVA, pero no eran contribuyentes IRP, para ellos es nuevo esto. ¿Qué significa eso? Por cada gasto que tienen, tienen que cargar el documento, el número de retimbrado, número de factura, el monto, quién emitió, etcétera, y el sistema valida, ¿verdad? Y eso te sirve como declaración jurada informativa. Y eso, en este caso, cruza con la declaración jurada determinativa, que era el formulario 120, donde vos pones los números generales o los números globales y linka, o sea, o controla, ¿verdad? Hace ese cruce de información. Y si, por ejemplo, vos en tu formulario 120 declaraste que facturaste 5 millones y tuviste gastos por 4 millones, en tu factura, en tu declaración jurada informativa, tiene que figurar la cantidad de facturas que demuestren esos 4 millones que vos gastaste supuestamente o que vos, en este caso, usaste tu dinero, ¿verdad? Y cuáles son deducibles y cuáles son no deducibles. Los que tienen relación a tu actividad profesional o prestación de servicio, sí puede ser deducible. Lo que no, lógicamente, no corresponde y el sistema ya va a ir verificando eso.
Y ahí yo tengo un planteamiento, no sé si funciona así realmente, Oscar, porque en temas tributarios no soy muy ducho, digamos, pero no existe forma de al poner yo, o al saber tributación, al cargar en el sistema que yo soy servicios personales, ¿verdad? Y me dedico a este tipo de actividad, marco ese tipo de actividad en el sistema. El propio sistema ya no podría decirme qué es deducible y qué no es deducible para que yo no termine deduciendo algo que después tributación me puede objetar diciéndome por qué cargaste esto que no era deducible para tu actividad.
En principio no, Santiago. Ahora, si el sistema te va a decir, por ejemplo, cuando vos cargas, vamos a suponer que vos te vayas y compraste de X empresa, compraste vos de esa empresa X, compraste, no sé, cualquier producto, y vos cargues como gasto eso, pero la empresa no declaró que vendió, entonces el timbrado cuando cruza no va a ser válido, entonces el sistema directamente va a rechazar. Hubo muchos casos ya en los cuales, por ejemplo, la empresa que vendió declaró que dio de baja ese timbrado. Sin embargo, el que compró se fue y cargó y no le podía cargar y comenzó a llamar a tributación y dijo, che, yo no puedo cargar, ¿verdad? Entonces le explicamos, ah, no, el que vendió a vos, te vendió a vos, declaró que no te vendió, entonces tenés que ir a reclamarle que no está, que dio de baja su timbrado, ¿verdad? Entonces muchos hicieron eso, eso hace que sea mucho más rápido o se disminuye la posibilidad de la evasión. Y ayuda. Ahora, ese detalle que vos estás mencionando de que es qué tipo de gasto, eso el sistema en principio no te va a decir. El sistema te va a permitir cargar, pero después cuando haga el análisis a través de la inteligencia artificial, ahí sí te va a notificar y te va a decir, esto señor, si puede verificar si corresponde o no, ¿verdad? Pero así en principio no vas a poder, te va a permitir cargar.
Pero ahí nomás digo, si la inteligencia artificial te permite posteriormente advertir que tal tipo de gasto no era deducible y vos cargaste, ¿por qué ya no se podría filtrar de inicio, Oscar? Porque ustedes finalmente son quienes tienen la posibilidad de evitar que alguien ya caiga en el error que ustedes al final pueden terminar castigando. Entonces, si ustedes ya me dicen que alguien que se dedica al fútbol no puede deducir este tipo de gastos, y esta es la columna de lo que puede deducir, y alguien que se dedica al periodismo, esto es lo que puede deducir y esto no, me parece que sería mucho más fácil y mucho más conveniente como para evitar errores que mañana pueden convertirse incluso en un problema penal.
Yo te digo algo que a lo mejor no te va a gustar, Santiago, pero mi recomendación es que contraten un contador que le hagan ese control, ¿verdad? Porque si bien el sistema es bastante moderno, hasta ese nivel de detalle todavía no estamos teniendo. Seguro que en un proceso de 2.0, 3.0, seguro que vamos a tener ese desarrollo más adelante, cuando ya haya masividad en la facturación electrónica. Pero hoy todavía no tenemos eso. Entonces, lo que nosotros les recomendamos es contraten un buen contador que te hagan bien, que te haga bien tu declaración jurada, ¿verdad? Porque al final corresponde contratar a alguien que te lleve tu contabilidad, porque no solamente es para declarar impuestos, sino principalmente para ordenar todo lo que tiene que ver con tus gastos, ¿verdad? No,
eso es categórico, Oscar, solo que después se cae en la famosa historia de ¿por qué deduciste esto que no era deducible? Y yo en confianza te dije que exactamente lo que hay que hacer. Y se entra en un entredicho donde terminamos en la misma historia del yo no sabía, porque uno delega muchas cosas. Realmente uno delega. Delegan su abogado, delega muchas cosas. Y ahí ni siquiera nos metimos todavía a la prerrogativa aquella tan debatida de por qué un contador no tiene la obligación de entrar solo, única y exclusivamente con su contraseña. O sea, si yo voy a entrar al sistema como para cargar o hacer algún tipo de trámite y soy un contador, solo puedo entrar con mi contraseña de contador y no bajo ningún sentido con otra contraseña. Si ese tipo de cosas, si de por sí ya el contribuyente tuviera que tener dos llaves y una es sí o sí el contador y otra es sí o sí el contribuyente, me parece que otra barrera estaríamos cerrando a la posibilidad de tener problemas posteriores.
Sí, nosotros lo que recomendamos a la gente, a los contribuyentes, es que a su contador le dé el tercer autorizado, ¿verdad? Que es un usuario y una contraseña diferente a la suya, que no le esté entregando su propio usuario y contraseña, ¿verdad? Esa es la recomendación que le damos, ¿verdad? Al final, el responsable siempre va a ser el contribuyente, ¿verdad? Y lo importante sería poder deslindar esa responsabilidad, así como decís. Si yo le delego esa responsabilidad al contador, bueno, demostrar que yo le delegué a través de este tercer autorizado, a través de un contrato de prestación de servicio, etcétera, donde diga claramente qué es su función, ¿verdad? Porque hoy no hay una ley de responsabilidad solidaria directa del contador, ¿verdad? O sea, hoy tenés que ir al tribunal, al Poder Judicial, a denunciar penalmente, y se tiene que ver ahí para poder hacer un proceso así. Pero administrativamente no, ¿verdad? O sea, hoy tenemos gente que hace gestiones que ni siquiera sabemos si estudió contabilidad, pero hacen esos servicios, ¿verdad? Entonces tenemos que ir formalizando un poco también esa área. Nosotros estamos trabajando, y creo que ya en poco tiempo más vamos a estar presentando este proyecto de ley que estuvimos discutiendo mucho con el Colegio de Contadores, pero que es importante que lo podamos por lo menos debatir en el Congreso y que ahí, bueno, si es que corresponde esa prueba, ¿verdad? Pero tal como mencionaba, ¿verdad? Cada vez más hay un grado de responsabilidad y tenemos que tomarlo más serio el tema de la declaración de impuestos, porque al final uno dejaba nomás, así nomás, y al fin tuvo problemas o tuvieron problemas algunas personas, ¿verdad? Y bueno, cada vez más el sistema va a permitir cruzar datos, tener más información. La tecnología hace que hoy esas posibilidades, esas brechas que había, se vayan disminuyendo. Entonces, entiendo el punto. Seguro que la gente de tecnología va a analizar, ¿verdad? Y siempre lo que queremos es brindarle mejores servicios a la gente, ¿verdad? Sí. Así es que seguro que más adelante va a poder hacerse eso que está mencionando, pero hoy por lo menos no tenemos todavía.
¿Qué es, Oscar, la resolución 90?
La resolución 90 es la obligación de declaración jurada informativa, es la carga del registro electrónico en el sistema Marangatú.
Lo que ya nos explicaste hace un rato.
Sí, así mismo, o sea, que tenés que cargar toda la información de los gastos, de las facturas que tenés. Antes vos juntabas la factura, ¿verdad? Y le daba a tu contador, el contador, para los de IRP cargaban uno a uno, pero para los del IVA no, ¿verdad? Entonces hoy ya los del IVA van a tener también esa responsabilidad o esa obligación.
Correcto.
Cambiando de tema, Oscar, ¿qué está? Estoy leyendo mal el diario Última Hora, esta sanción a la proveedora en el caso Oscar Rodríguez. O sea, ¿tiene que ver con el caso Rodríguez o es una cuestión en paralelo?
Bueno, nosotros lo que hicimos cuando recibimos denuncias en el caso de los proveedores del municipio de Asunción, hicimos fiscalizaciones puntuales a cada una de las empresas que son proveedoras. Y bueno, encontramos inconsistencias en una de ellas y le estamos haciendo sanciones por incumplimiento de las obligaciones tributarias, ¿verdad? En ese caso, por ejemplo, una de ellas lo que hacía era deducía gastos que no le correspondían, ¿verdad? Entonces, en el caso del tema tributario estaban incumplidas. Otras nos tienen forma de mostrar el origen de sus de lo que vendieron al municipio, y bueno, eso ya vamos a poner a conocimiento del Ministerio Público, porque hay una investigación en el Ministerio Público que nos han solicitado documentación respecto a eso.
O sea, sí, directamente tiene que ver con el caso del escándalo en la Municipalidad de Asunción, y la Fiscalía ya tiene también esto entonces, ¿verdad?
Va a tener, solamente esta semana, la semana que viene, vamos a estar remitiendo los informes que han solicitado, y tienen que ver con los proveedores, específicamente sobre los productos vendidos al municipio y sobre la trazabilidad de esos productos.
¿De qué producto hablamos en este caso?
Y todo lo que tiene que ver con esta, ¿cómo se llama? Estos detergentes,
al mismo insumos
para el tema del COVID, la lucha contra el COVID, o sea, todo lo que tiene que ver con eso, ¿verdad? La denuncia que recibimos, que nosotros hicimos el proceso de fiscalización, ¿verdad?
Mm. Ojalá.
Hay que aclarar que nosotros hicimos el control a las empresas.
Sí. Claro, sí, claro, obvio, sí.
Por último, ¿qué intervención hicieron en San Lorenzo?
Ayer clausuramos dos locales nocturnos, son bares, tipo discotecas, ¿verdad?, que no emitían facturas, y tuvimos la orden del juzgado civil y comercial, no recuerdo el juez, creo que Arnaldo Martín, el juez que firmó la orden, y ayer se procedió a la clausura por 3 días, ¿verdad? Funcionarios de tributación del departamento de Lloro Viajado van a estar haciendo la fiscalización puntual estos días en el propio local, ¿verdad?, y para ver si hay otras infracciones tributarias aparte de la que ya sancionamos, que es por la clausura propiamente.
Y
hoy clausuramos un local en San Bernardino, esta tardecita, porque es un local nocturno también.
Ah, mira.
También es un bar.
Sí, también es un bar. Todavía no puedo decir el nombre, pero hoy vamos a clausurar ese local.
¿Y los que ya clausuraron cuáles son?
Se llama La Pachanga y se llama Puerto Chop, creo que se llama.
En San Lorenzo.
En San Lorenzo, sí. Y tiene que estar cerrado 3 días, ¿verdad?
Okay.
De hecho, bueno, los abogados y eso están pidiendo que se habilite, ¿verdad? Pero la ley es muy clara, ¿verdad? Son 3 días de suspensión y hay una orden judicial.
¿En el fútbol hay buena facturación, Oscar?
En el fútbol hay muy buena facturación. El tema nomás es que la ley establece exenciones tributarias, ¿verdad? Porque son sin fines de lucro, entonces los clubes no aportan impuestos, ¿verdad? Ahora bien, el tema de los jugadores sí, hicimos controles ya hace el 2018 que iniciamos, 2019 también, habíamos pedido contratos a la Asociación Paraguaya de Fútbol, han colaborado ellos. Pero siempre es un área donde aplicamos sanciones a varios, tanto futbolistas, directores técnicos, representantes de futbolistas, porque normalmente no cumplen lastimosamente con las obligaciones. Pero mejoró, ¿verdad? Por lo menos si uno compara 2021, 2020 y 2019, cada año está mejorando el pago de impuestos en ese sector en particular.
¿Y el club en el que mejor cobran sus jugadores cuál es?
No sé eso, no tengo el dato ahora mismo, pero estamos controlando, ¿verdad? Lo que sí ahora, el que tiene que, le establecimos a partir del 2020 la obligación de los 12 clubes del fútbol de primera división que sean agentes de retención. Entonces con eso le estamos controlando, ¿verdad? Porque ahí sí tienen que pagar IVA cuando prestan servicios que no tienen que ver con los fines del club propiamente, ¿verdad? Y cuando están pagando, por ejemplo, salario a los jugadores. Y con eso estamos controlando. El problema que hay muchas veces ahí es cuando pactan premios que no están en los contratos, o pactan premios aparte y se paga eso de forma no oficial, entre comillas, o sea, no facturando. Mm. Ese es el problema que a veces encontramos.
Y para tener nomás una idea de nuevos rubros y de nuevos nuevas vías de facturación, en estas cuentas de OnlyFans y compañía, ¿se genera un caudal económico importante? ¿Hay una buena recaudación, Oscar?
La verdad que un control hicimos a una persona que se dedica a eso, al tema de ofrecer fotos a través de esa plataforma. La ventaja que tenemos ahí es que normalmente para poder hacer las acreditaciones los bancos piden la declaración jurada. Entonces no tiene otra que tener que pagar sus impuestos, ¿verdad?
Claro.
Para poder recibir la plata, porque el banco te dice, bueno, yo te voy a pagar, pero ¿dónde está lo que vos declaraste que es tu ingreso?
Y ahí
es un poco más fácil.
Los clientes pagan todo por tarjeta de crédito también.
Claro, entonces la plataforma de hecho se queda una parte de la ganancia y otra parte le acredita a la persona que presta ese servicio, entre comillas, ¿verdad? De ofrecer sus fotos o su video y en ese sentido lo que hace para acreditarle el dinero, el banco o la financiera, en este caso le pide la declaración jurada, ¿verdad? De lo que está facturando, entonces factura porque hace desde el territorio nacional.
Pero más o menos de cuánto dinero hablamos que se puede llegar a facturar según lo que monitorean.
Y nosotros, bueno, no sé, no, en términos generales no sé porque tengo que ver quiénes son los que declaran, no son muchas personas los que hacen ese tipo de servicios, pero el caso que recuerdo que controlamos que es de una modelo era facturado por año 300 millones de guaraníes aproximadamente.
300 o 400 millones de guaraníes gracias al OnlyFans.
Sí, de una sola persona, ¿verdad?
Un millón por día, más o menos.
Por año. ¿Perdón?
Y casi un millón por día de promedio.
Y sí, básicamente, es un ingreso importante que eso tiene su pago de impuestos correspondiente, tanto IVA como, claro, como renta.
Y doctor, una consulta ya que estamos nuevos con este tema. Si yo me suscribo al OnlyFans, pero de una modelo, por ejemplo, internacional, y se hace todo el pago por tarjeta de crédito, ¿te viene también en el impuesto este que se paga por servicios de compra internacional?
10% te va a retener.
Esa es una pregunta muy personal también, Enrique. No. Podría preguntarle en todo caso a tu contador, no, porque si es una cuestión de...
No, ¿sabes por qué? Porque entonces te conviene...
Muy fuerte.
Te conviene ver páginas de modelos locales, ¿no? Porque las internacionales son más caras, entonces, ¿verdad? Si viene con un 10% de más.
No, pero atendé que el servicio digital, porque la plataforma es lo que se cobra, ¿verdad? Sí. Te va a agregar el 10% porque estás pagando con tu tarjeta de crédito.
Sea el caso que sea.
Es guatamina, Enrique está viendo cómo economizar. Enrique les está dando cátedra de pecheo.
En OnlyFans.
Impresionante.
Da igual si es...
No tiene límites.
Da igual si es una persona local o internacional. Entonces el 10% siempre te viene por ese impuesto que hay ahora, ¿verdad?
Claro, por el 10% del servicio digital, porque al final es un servicio digital, ¿verdad? Está viendo contenido.
Obvio, sí.
Oscar,
en la plataforma.
Oscar, de verdad ultimísimo, porque ya me están mirando mal acá en producción y tenemos que hacer el boletín, pero me genera mucha curiosidad y es un tema que siempre me preocupa. Las plataformas tipo Uber, MUB, entiendo que te lanza factura de inmediato, ya pidas o no pidas, ya te llega la factura. Pero veo que hay muchas quejas, por ejemplo, de Uber, de algunos conductores que te dicen que la empresa no responde respecto a las facturas y terminan teniendo algunos inconvenientes, o Bolt, que es otra de las plataformas nuevas, que tiene muchísimas quejas respecto a eso. ¿Qué monitoreo están haciendo con relación a estas plataformas en particular?
Bueno, con relación a Uber, nosotros nos reunimos con la representante en Latinoamérica, vino aquí a Paraguay, estuvimos trabajando. Hay un estudio jurídico que es representante aquí en Paraguay de Uber. Ellos pagan normalmente lo que corresponde a sus ganancias, pero ellos hacen una precisión, te dicen, los choferes son los que brindan el servicio, yo lo único que ofrezco es la intermediación. Entonces yo no soy responsable de que el chofer no emita la factura. Es diferente de la modalidad de MUP, porque MUP sí emite la factura porque ellos son los que prestan el servicio, ¿ok? Entonces es la modalidad diferente. Y el problema está, ¿no?, cuando los choferes que utilizan esa plataforma no emiten la factura, ¿verdad? Estamos viendo la posibilidad de cómo hacer las sanciones, porque eso no hay una ley que, porque en el caso de que no emitan el comprobante, nos vamos y cerramos local. Pero el caso del vehículo, ¿qué hacemos? Le inmovilizamos, le ponemos el cepo, no sé. Te digo, no hay una forma operativa de poder sancionarle a los a no ser que le hagamos una fiscalización puntual a esos contribuyentes, pero van a poder seguir haciendo su trabajo, o sea, van a seguir pudiendo prestar ese servicio. Ahí creo que también corresponde una autorización municipal, ¿verdad? Teniendo en cuenta las normativas y las potestades que tienen los órganos, en este caso los municipios, para poder otorgar la habilitación. Entonces, bueno, estamos viendo, pero por lo menos Uber sí paga, ¿verdad? Haciendo esa precisión también. Pero hay que ver el caso de cada contribuyente, de cada chofer, ¿verdad? Entonces es un problema, hay que denunciarle al chofer directamente y nosotros ahí vamos a poder hacer el control, la fiscalización en base a la información que nos brinda, ¿verdad? Pero es complicado, no es tan sencillo como parece.
Un abrazo, Oscar, gracias por atendernos, viceministro.
Muchas gracias a vos, saludos a toda la audiencia.
Hasta luego, señor. Oscar Orué, viceministro de Tributación, conversando con nosotros.